El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Son las 10 de la mañana y les damos la bienvenida a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile, cuando en la región metropolitana hay 19 grados con 5. Y la máxima esperada para hoy día es de 30 grados. Qué loco que cuando uno piensa en 30 grados a estas alturas suena amable, 30 grados. Porque mañana va a haber 31 y el viernes 32, siempre con mínimas de 13, 14 grados y el cielo absolutamente despejado, eso en el centro del país. Por supuesto, como cada día, saludamos a toda la gente que a esta hora está conectada al 102.5 en el centro de Chile y a toda la gente que nos escucha en el infinito y más allá, a través de radio.uchile.cl. Tenemos un estupendo programa para hoy día. Ya están acá nuestros invitados, el director Diego Figueroa junto al actor Néstor Cantillana, quien protagoniza y quien dirige. Diego dirige, Néstor protagoniza el largometraje de ficción Patio de Chacales, que llega mañana a la cartelera de las salas de nuestro país y que es una ficción... Ay, ¿cómo es? Policial, sí, que tiene ahí como una vuelta un poco fantástica, que tiene que ver, por supuesto, con las violaciones a los derechos humanos en nuestro país y como el horror, básicamente. Es una película que tiene mucho que ver con el horror humano y de eso vamos a estar hablando con Néstor Cantillana. Y también vamos a estar hablando con María Fernanda García, directora del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a propósito de este ciclo que estamos haciendo de conversar con los directores o encargados de programación de distintos espacios de cultura para conocer cuál es la programación que tienen para este año. Así que así se viene el programa y vamos a partir escuchando Plumas con Dejarse Llevar.
A veces voy detrás y me ganará el ritmo en competir sin reparar en el camino que se va, que no volverá.
Y mañana, 23 de enero, llega a los cines nacionales una inquietante película, ópera prima en términos del primer largometraje. Pero hay un cortometraje que se llama Vecinos, que es la inspiración original para Patio de Chacales. Y tenemos a su director, Diego Figueroa, con nosotros. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿qué tal? Gracias por tenernos acá.
Bueno, gracias a ustedes. Sé que son días súper ocupados. Tuvieron la premiere antes de ayer.
Ayer tuvimos la
premiere. Ahí en Matucana 100.
No, estuvimos en la sala Seina.
En Seina, sí, perfecto. Acá, en el centro, en Instituto Arturo Nacional, Arturo, detrás de nuestra casa central. Así es. Estamos con Néstor Cantillana, protagonista de esta película. ¿Cómo estás, Néstor?
Bien, Antonella, bien. Muy contento de estar acá.
Bueno, yo muy contento de recibirlas y de recibirles. Y de hablar de esta película que a mí me hizo pensar, bueno, vamos a tratar de hacer el resumen, ¿no? Es básicamente la historia de un hombre que tiene, muy solitario, uno pensaría que solo tiene un vínculo ahí con una amiga, ¿cierto? Que es el personaje de Blanca Levín, y que cuida a su mamá, que está muy mayor, que está muy dependiente, postrada, y él también es un hombre muy frágil, es un hombre que tiene una herida de bala en la pierna. Más adelante vamos a entender cuál es el origen de esa herida y también su vínculo con la historia, y que de un momento a otro, en el barrio residencial en que vive, empieza a darse cuenta que, esto es en los 70, finales de los 70, al lado, en la casa de al lado, están torturando gente. Eso trata la película. ¿Y qué le empieza a pasar a este personaje cuando se da cuenta de aquello? Ahora, Diego, esto viene de un cortometraje que tú habías hecho con este tema. Hablemos de cómo llegaste a pensar, porque es raro, no hemos visto suficiente respecto a cómo la dictadura y ese horror afectó al cotidiano de personas que no fueron familiares de detenidos desaparecidos o que no fueron perseguidos, pero que estaban rodeados, en este caso, literalmente, por el horror de la dictadura.
Sí, habían temas que me interesaba explorar. Por ejemplo, el miedo, la violencia como un elemento humano, la paranoia. Y también yo hice el corto que tú mencionabas, que se llama Los Vecinos, que fue un proyecto de título en la Universidad de Chile. Y la verdad es que no pensaba hacer un largometraje a partir de este corto, pero estos temas que quería explorar se fueron uniendo con las ideas que quedaron pendientes en el cortometraje. Uh-huh. Y se fueron uniendo. Porque la película no es una película de denuncia. No entrega información nueva, uh-huh, pero sí toma ventaja de lo que destila de los archivos, que es el miedo, que es la violencia, que son estos temas que quería explorar. A través de una película de género, la película es un thriller psicológico. ¿Y qué quiere decir esto? Que la psicología de los personajes impulsa la narrativa. Era importante porque lo que más quería explorar era la subjetividad narrativa. Eso quiere decir que vemos la historia a través de los ojos de un personaje en concreto, que la vivimos a través de su ojo. Quería situar al espectador y que hiciera el mismo juego que el protagonista. Entonces fue por eso que la película es una película de género y que se desarrollan estos límites emocionales y psicológicos y que se vuelve una experiencia bastante intensa.
Sí, es una experiencia bastante inquietante, y parte importante de esa inquietud la vive el personaje que interpreta Néstor. Y yo pensaba respecto a ese personaje y la tensión de mejor no me meto en lío, que seguramente toda la generación que fue adulta en la dictadura, ¿cierto?, tuvo que vivir. Así que mejor no me meto en lío, mejor miro para el lado cuando se están llevando a alguien en un auto, mejor no me expongo. Uh-huh. Y este es un personaje que ya viene con una herida física y emocional, sin duda, y que está en esa tensión, ¿no?, de ¿hago algo respecto a este horror que está junto a mí o mejor lo ignoro? Cuéntanos cómo fue, porque eso es lo que vemos en la película, esa tensión, ¿no?
Claro. Claro, sí, lo interesante, siento yo, de esta película es cómo un hombre común y corriente, un tipo que no tiene una militancia política, que no tiene, como tú dices, un hombre solitario, tímido,
frágil,
emocionalmente súper frágil, y que, no sé, su mejor amigo es un pajarito y su única relación amorosa es con su madre, y tiene, claro, esta amistad con el personaje de Blanca. Pero es un personaje que un tipo que no habla mucho, ¿no? Entonces, era el desafío un poco era eso, ¿no? Cómo lograr transmitir lo que le sucede, que, o sea, en el fondo son dilemas éticos y morales, ¿no? Uh-huh. Como, ¿qué pasa cuando una persona que no es un ser de acción, digamos, ¿no? No es un tipo...
No es el héroe épico.
No es el... Exacto, no es Bruce Willis, ¿no? Uh-huh. No es un tipo, no es un héroe de acción. ¿Qué pasa cuando una persona se entera, o sea, se da cuenta, confirma, corrobora que del otro lado del muro de tu casa están torturando personas? ¿Qué se hace ahí? ¿Se hace algo o no hago nada? Entonces, es una situación compleja, porque como tú dices, mucha gente quizás vivió eso, uh-huh. ¿no? Y lo que pasaba con la película nos pasó ayer, nos pasó también cuando estrenamos en el Festival de Cine de Viña. Sobre todo la gente joven que no vivió esa época, nos decía mucho como, esto es, ahora entiendo lo que decía mi papá.
Claro.
O ahora entiendo cuando mi mamá me decía, no, si en ese tiempo no se podía decir nada. Tú no sabías con quién, incluso los vecinos, gente que tú conocías mucho tiempo, tampoco sabía. Entonces había como ciertas claves o códigos y aún así siempre existía este miedo. Y yo creo que una de las grandes virtudes de esta película justamente es eso, que tú no sientes ese miedo de lo que no se ve y ese miedo de lo que no se dice. Entonces, súper potente, creo que hay un gran hallazgo, digamos, un gran acierto de Diego como director, también como en el montaje, que te mantiene como espectador en una tensión, que tú estás siguiendo este vía crucis del personaje, que tú lo único que quieres es que, bueno, que diga algo, que diga lo que siente, que vamos, que...
O que reaccione.
Que reaccione. Y claro, tú entiendes después, a medida que avanza la película, que claro, el tipo también carga con un trauma muy grande, con una herida física y psicológica, ¿no? Como súper potente. Entonces no es fácil.
Ahora... Pensaba yo, bueno, ahí ustedes pueden seguir en las redes sociales de Patio de Chacales, tienen cuenta en Instagram, ¿cierto? También las de Storyboard Media, que está haciendo la distribución, o Cactus, que está haciendo la prensa, o la misma de el Diego Figueroa o del Néstor, que están ahí cada uno difundiendo. Diego es engañoso en su Instagram.
¿Por qué?
Porque no van a encontrar a Diego Figueroa, van a encontrar otros, ¿no? Es su Instagram, es mi nombre no cabe. Mi nombre no cabe. Arroba mi nombre no cabe, Diego Figueroa. Ahora, Diego, hablemos de eso. En uno de los contenidos que ustedes han estado subiendo, leyeron comentarios de la gente que vio la película en Viña.
Sí.
Y por ahí un comentario que siempre aparece, que nosotros en Cine Chile nos hemos hecho cargo de ese comentario. Es como, otra vez una película de dictadura. Y... Hay estudios que hemos hecho en la web en donde hemos demostrado que menos del 14% del cine chileno habla de dictadura.
Imagínate.
Menos del 14%. Incluso las muy laterales tipo La Frontera,
claro,
¿no?
Claro.
Que es muy lateral, no se trata de la dictadura. Pero ahí contando documentales y ficción, menos del 14%. Así que usted no pise ese palito de decir, otra película chilena que habla de dictadura, porque no, el cine chileno ha hablado poco de dictadura, uh-huh. si lo contamos así. Pero lo que hemos visto menos es género sobre Exacto. dictadura. Y a mí me pareció muy entretenido el juego de me voy a meter en un thriller psicológico y voy a usar todas las herramientas del género del thriller psicológico para contar esta historia que, como tú dices, no es una denuncia, es más bien un personaje en este contexto le pasan estas cosas. Hablemos de ese ejercicio, ¿no? De al mismo tiempo distanciarse, pero contextualizar.
Sí, yo creo que, bueno, la dictadura y todo ese tiempo permite y es un escenario donde uno también puede jugar con los personajes. Es un tiempo en el que hay mucha información y en la que uno puede aprovechar toda esa información. Y aparte, cada vez que uno quiere escribir alguna historia que haya ocurrido 30 años, 40 años, 50 años atrás, siempre vas a caer en ese contexto. Entonces, como realizador y como escritor, es muy difícil escapar de ese tema. Y uno tiene la libertad, pero también la responsabilidad de situar la historia donde quiere y hacerse cargo de lo que eso significa. Uh-huh. Yo creo que... Lo que más me importaba era no banalizar la violencia. Creo que la violencia como tema de la dictadura es un escenario y es un personaje más. Y creo que uno puede explorarlo a través del cine.
Uh-huh.
Y creo que eso es lo que permite que caiga ya sea en un thriller psicológico o en una comedia, por ejemplo en El Conde, que... Creo que se pueden explorar distintas vertientes y creo que por el motivo que se hizo otra película de dictadura es porque yo creo que impacta mucho en nosotros como sociedad. Repercute y, bueno, es parte de. Yo creo que es porque no hemos conversado a lo mejor lo suficiente y, por ejemplo, en cuanto a películas chilenas, dos de mis películas favoritas, que no es que las decía de esa forma, sino uh-huh. que han decidido, están justamente... rodeadas por ese tema. Una es Machuca y otra es Tony Manero.
Claro.
Y de Tony Manero, por ejemplo, hay pequeños guiños, que los personajes comparten el mismo nombre, uh-huh. y son películas diametralmente distintas, sí. son uh-huh. visiones completamente opuestas. Claro. Pero yo creo que ayuda a que sintamos muy personal el tema. Uh-huh. Y yo creo que eso es muy importante en una obra.
Sí, también hay un ejercicio de memoria que es poderoso, ¿no? Por un lado, la gente que fue adulta, insisto, en dictadura, uh-huh. que recuerda esa atmósfera. Yo creo que la atmósfera del horror, de la delación posible, ¿cierto? Del peligro potencial de manera constante, es algo que a los más jóvenes les cuesta mucho entender. Uh-huh. Y claro, yo era niña, yo nací en 78, entonces es como, solo recuerdo él que en mi casa se escuchaba a Víctor Jara, pero despacito. Y una vez, bueno, llamaron a mi hermano del colegio, le hizo aplicación porque llevó el cassette. Y llamaron a mi papá para llamarle atención respecto a eso. Ahora, esa atmósfera, Néstor, también es súper exigente con el personaje. Uh-huh. Y tu personaje está en casi todas las escenas de la película. Uh-huh. Y ahí hay que ponerse encima, y pienso... No vamos a hacer el spoiler, pero en distintos estados, vamos a decirlo, sí. de manera muy elegante, ¿no? Y preguntarte respecto al ejercicio de preparación para un momento como eso, porque revisando tu filmografía solo puedo pensar como en El Castigo, que en donde también están todo el tiempo, y ahí en el caso además un plano secuencia, pero compartido con la Antonia Segers en esa gran película de Matías Vices, que me encanta, búsquenla si no la han visto. Entonces hablemos de cómo se prepara uno para sostener todo ese camino emocional en una película en donde vas a estar en casi todos los planos.
Sí, mira, o sea que ahí es fundamental el diálogo, ¿no? y la guía del director, digamos. Uno, la pega no se hace solo. Y al mismo tiempo, no son de esas películas en que, o series en las que a mí me ha tocado participar antes, donde hay que estudiar mucho, como, oh, tengo que leer este libro para entender, tengo que no sé qué. Yo tengo, no sé, pues tengo el hermano de mi mamá, tío, Igor, qué sé yo, que estuvo exiliado, que estuvo 2 años preso en Tres Álamos, en Ritoque, que en fin... Tengo historia, digamos, uh-huh. en relación a la violencia, la dictadura y todo eso. Un cortito en relación a esto de otra vez uh-huh. dictadura, ¿no? Sería muy raro que no se hiciera, ¿no? Sería no solo raro, sería peligroso uh-huh. que la filmografía chilena obviara ese tema, que no hubiera ninguna película al respecto, sería extrañísimo. Uh-huh. Y que sumando el documental...
Sería peligroso.
Sería peligroso. Totalmente. Sería peligroso y que sumando el documental no sea ni siquiera el 15%, te dice que a lo mejor estamos al revés, quizá hay que hacer más todavía. Uh-huh. ¿Ya? Eso solo para cerrar. Entonces, claro, el trabajo era más bien de construcción en relación a cómo sostener una película con un personaje que habla poco, que digamos que no es de acción, ¿no? Lo, uh-huh. lo que hablábamos antes. Entonces era súper importante entender la psicología del personaje. Cómo piensa. O sea, no habla porque piensa mucho y no tiene herramientas emocionales como para decir lo que siente, pero tenemos que sentir que siente todo lo que siente, ¿no? Entonces ese trabajo también, como te digo, es súper importante ahí, la relación con la cámara, la fotografía, el trabajo del sonido también de la sí. película, que es impecable. Y que por eso es tan importante poder verla en pantalla grande, porque es el cine el que tiene las herramientas técnicas como para poder percibir en toda esa dimensión la película. Entonces, en el fondo, el guión estaba muy clarito, muy bueno, para mí era un mapa súper claro a seguir. Claro, uno filma de manera desordenada, entonces la herida, por ejemplo, la herida de bala tiene un viaje como una involución, ¿no? Claro. La historia avanza, pero esa herida va retrocediendo, se va haciendo cada vez más... esa cojera se va haciendo cada vez más evidente. Esa
herida descicatriza la herida.
Exacto, se empieza incluso a infectar, uh-huh. que también es un elemento simbólico muy potente, ¿no? Es lo que está pasando dentro de él. Uh-huh. Entonces yo creo que más bien el trabajo de construcción del personaje y todo tenía que ver con eso, con esa interioridad, cómo lograr transmitir sin decir lo que sentía el personaje, pero ojalá que el público pudiera entender lo que estaba sintiendo, lo que estaba pensando y poder también compartir esa impotencia, ¿no? Uh-huh. Porque es un poco esa sensación que sentía mucha gente en esa época, porque no es solo, bueno, hay que hacer algo. Hacer algo implicaba poner en riesgo tu vida y la de tu familia. Entonces, no es como, no sé, ay, bueno, hay que hacer algo, voy a agarrar el teléfono y se va a solucionar el problema, no.
Bueno, no vamos a hacer spoiler. Digamos que él intenta.
Lo intenta, exacto.
Estamos conversando con Néstor Cantillana, protagonista, y con Diego Figueroa, director de Patio de Chacales, que llega mañana a la cartelera de nuestro país. Es muy importante que la vean en pantalla grande, efectivamente, porque, como dice Néstor, es una película que pone mucho de su peso en el lenguaje cinematográfico. Y ahí preguntarte, Diego, también respecto al riesgo. Porque a propósito de la muerte de Lynch reciente, ¿no? El jueves pasado, yo creo que una cosa que Lynch le enseñó a nuestra generación es a dejarse llevar incluso cuando no entiendes.
Exacto.
Y dejarse llevar por la emoción de lo que está sucediendo. Y en Patio de Chacales hay un montón de cosas que uno no entiende. Hay como algunas escenas que uno dice, esto es raro, ¿de dónde salió esto? ¿Y de dónde salió esta persona? Y
claro.
Hay un tipo de narrativa clásica que uno puede seguir, pero entre medio eso está como mechado, ¿no? Está intervenido por espacios que uno no sabe si son oníricos, si son imaginación del personaje, qué es lo que está pasando. Hablemos también de ese riesgo y de cómo mantener la mesura, ¿no? Para que la gente no se quede afuera.
Es que, sí, la película tiene dos líneas, yo creo. Primero está la trama, la narrativa, que es que el personaje descubre esto, tiene que hacer tal cosa y tal otra cosa, y creo que eso está claro. Pero el mundo interior, ¿cierto? Es la línea paralela, es la que puede ser un poco confusa, pero emocionalmente uno tiene que seguir la película. Y no te vas a confundir. Los puntos de la trama quedan bastante claros y te permite también que en un segundo visionado puedas verla de manera distinta.
Sí.
Es una invitación a verla por segunda vez. Uh-huh. Y en cuanto a riesgo, bueno, cuando estábamos hablando antes que hay películas que quedan viviendo con uno. Uno no trata de hacer guiños a propósito quizás de muchas películas, pero como mencionaste Lynch, una película que a mí marcó mucho cuando la vi fue Mulholland Drive, uh-huh, por ejemplo. Y esa es una película que juega mucho con la... ¿cuánto uno puede confiar en el personaje como narrador y cómo, uh-huh, se reinterpretan los hechos, uh-huh, en la misma película? Y eso fue algo que justamente quería jugar un poco en ese tema en la película. Y de riesgo no sentí que tenía tanto, porque claro, en el papel puede verse un poco frío a lo mejor todo, pero el mismo motivo por el que quise trabajar con Néstor, que fue porque lo llamé, era porque él es de los actores que crea personajes completos, no llega al set a interpretar las líneas y pum, se va. Y esta película requería de un personaje completo que permitiera que el espectador pudiera conectar con él, que tuviera una calidez, que tuviera alma. Y Néstor es un actor de gran oficio con el que revisamos línea a línea todos los puntos. Al momento de rodar volvíamos a revisar casi de cero. Y todo esto porque había esta progresión dramática. Y justo como estaban hablando que se graban en desorden, era muy importante que conociera el personaje.
Uh-huh.
Que él supiera dónde se iba a parar, que por qué se iba a mover a tal lugar, porque uno llega con una planificación, pero ya en el momento esa planificación pasa a cero.
Sí. Claro.
Hay que encontrarla. Ya no es como, súbete al piso, porque él se sube en un piso.
Sí.
Ya, pero estoy cojo, ¿cómo me subo? ¿Tengo que venir por este lado? ¿Tengo, uh-huh, que apoyarme en tal parte? Entonces creo que toda esa atención al detalle se transmite en la película.
Sí, sí. Y además pensar en un personaje con tanto doblez. Solo voy a decir
sí.
como el que hace Néstor en Patio de Chacales. Ahora, Néstor, para terminar, y esto es como una pregunta más de línea filosófica. Me imagino que tú, como Diego, como mucha gente que nos está escuchando, está muy preocupada y adolorida, ¿no?, por la ascensión de los neofascismos. Lo que ha pasado en las últimas 24 horas en Estados Unidos es una locura, ¿no?
Sí.
Y estamos recién partiendo. Y mi lectura respecto a eso tiene que ver con una crisis de empatía. Y tu personaje se enfrenta exactamente a eso, ¿no? Me pongo en riesgo, pero hay una persona a la que están matando al otro lado, ¿no? Hay una persona que yo podría cuidar o que podría ayudar a que no llegue a esa situación de dolor y de muerte en muchos casos, ¿no? Y desde esa mirada, ¿no?, que ustedes están proponiendo en Patio de Chacales, que tiene que ver con la tensión de la empatía. ¿Soy capaz o no de ponerme en riesgo por una persona que no conozco?
Exacto.
Yo creo, esta es mi hipótesis, podemos discutirla, ¿no?, que el advenimiento de los neofascismos en todo el mundo hoy día tiene que ver con una crisis de empatía, con el mientras yo estés bien, no me importa mucho el otro, ¿no? Y la construcción de discursos de la otredad como un peligro. Y si ese es el contexto, hipótesis, ¿cuál es el rol del arte, del teatro, del cine, de las series, de la literatura en ese ejercicio?
Sí, es súper interesante lo que tú dices, porque, claro... A ver, es súper violento. O sea, creo que nosotros nos hemos acostumbrado, incluso por las redes sociales, por en el tiempo que nos toca, Twitter, TikTok, Instagram, tú ves a la gente en el metro, qué sé yo, imágenes y imágenes. Entonces, a mí me pasó violentamente, por ejemplo, con lo que estaba pasando en Palestina, con el genocidio, que de repente veía unas imágenes desgarradoras de muerte, pero brutales, brutales, y seguía la otra y había, no sé, unos perritos, unos cocharritos. Entonces, todo se pone en el mismo nivel y la brutalidad y la violencia dejó de interesarnos, dejó de realmente rompernos emocionalmente. Es como que todo pasa, todo es ligero, la cosa digital, ¿no? Como que con un dedito, pretender que con un dedo uno soluciona la vida, ¿no? Te apretas un botón y te llega la comida a tu casa, y apretas un botón y ves algo chistoso, y si ves algo terrible lo sacas nomás con un... Esa simplificación, también pensando en esta cosa individual, ¿no? Que también yo creo que es como la cosa del capitalismo extremo, ¿no? Lo único que me importa es el individuo, lo que yo sienta, lo que yo quiero, lo que yo deseo, y el resto no me importa nada. Es bien terrorífico ver lo que está pasando, ¿no? Como, y yo creo que, claro, el rol del teatro, del arte, todo es justamente no solo la denuncia, sino como piensa que el teatro tiene, y el cine también, que es como somos seres que nos encerramos en una cueva para vernos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos ver? ¿Qué es lo que nosotros queremos transmitir de nosotros mismos? ¿No? Como mucha gente dice, no, yo no quiero ver películas terribles porque yo ya viví eso, entonces no. Pero justamente es súper importante, si realmente queremos que exista justicia, reparación y no repetición, es que tenemos que volver a vernos una y otra vez. Y ojalá, como el ejercicio que está haciendo Diego, desde distintos ángulos. ¿Ya? Entonces creo que el rol del arte, de la música, de todo, es justamente sensibilizarnos, volver a sensibilizarnos con temas que parece que ya se han banalizado. Entonces, es súper importante, creo yo. Ahora, ¿cuál es la dificultad o el desafío de los artistas? Es cómo lo hacemos. ¿Te fijas? Porque yo creo que ya a esta altura el panfleto o la denuncia, simple, solo eso, no sé si tiene el sentido que a lo mejor tuvo en su momento. ¿Ya? Yo siento que...
Hoy día ya sabemos.
Ya sabemos, exacto, la información.
Aunque hay gente que lo niegue.
Por supuesto, porque eso es lo que pasa también con en estos tiempos, ¿no? De fake, o sea, no, yo lo leí en Twitter, entonces Hitler es comunista, sí. o no, este gesto de Elon Musk no tiene nada que ver, quiere decir otra cosa. Toda esa relativización, toda esa banalidad es propia de estos tiempos y es bien brutal. Es bien brutal que se ponga a la par o que se trate de equiparar. En fin, es bien brutal. Entonces nosotros, creo yo, como actores, como artistas, como directores de cine, tenemos una herramienta que es muy hermosa, que justamente busca lograr conexión profunda con el otro. ¿Te fijas? Como no es solo llegar a la cabeza del otro, a la ideología, no tratar de que nos pongamos de acuerdo, sino también ir un poco más allá. Porque como tú dices, quizá hay cosas que uno ve una película o uno escucha un concierto, una ópera en alemán, dice, no entiendo lo que están diciendo, pero estoy emocionado, no sé por qué.
Claro.
Entonces yo creo que hay que ir ahí, porque si logramos volver a conectar en la empatía, debería ser mucho más difícil volver a repetir los horrores que vivimos, por ejemplo, como lo que nos pasó con la dictadura de Pinochet.
Bueno, la idea de que, bueno, el cine es una caja de empatía, ¿cierto? Es una máquina que produce ponerse en la piel de otro por un rato. Y puede ser mero entretenimiento o puede ser algo que te transforme. Nosotros les invitamos a que ustedes vayan a ver Patio de Chacales, que llega a la cartelera mañana. Así que por lo mismo le agradecemos muchísimo a Diego y a Néstor que nos hayan acompañado esta mañana acá en el semáforo.
Muchas gracias. Sí, sobre todo decir que este primer fin de semana es fundamental, porque para las salas de cine, digamos, el primer fin de semana es como así un determinante. Entonces no esperar a, no, bueno, pues la voy a ver después.
No, después no va a estar.
No, es ahora. Es ahora. Ese fin de semana.
Va a estar en Cinépolis, ya pueden comprar las entradas en Cinemark, en Cineplanet y en la red de salas. Así que ya pueden comprar las entradas. Y aprovecho de pasar el dato que mañana a las 7 de la tarde vamos a estar en el Cine Insomnia en Valparaíso haciendo un cineforo. Así que quedan todos invitados para
asistir. Atención, Quinta Región. Entonces a las 7 en Cine Insomnia y en Valparaíso. Nosotros vamos rápidamente, me super pasé, son las 10:30. Rápidamente la pausa y ya regresamos.
Este jueves 23 y viernes 24 de enero a las 20 horas en punto, el teatro vuelve a Sala Máster de Radio Universidad de Chile con la obra La Comunidad de la Naranja, de la compañía de teatro Cafepa. De la dramaturga Patricia Romero y bajo la dirección de Paula Oelkers, esta obra de teatro nos invita a un viaje a la desnudez de un futuro que se desconoce, pero se necesita. La Comunidad de la Naranja, protagonizada por Karen Mitre y Felipe Pozo, este jueves 23 y viernes 24 de enero a las 20 horas en punto. Entradas disponibles el día de la función en Sala Máster. Miguel Claro, 509 Providencia. Más información en www.salamaster.cl.
Soy Javier Ibacache y les quiero invitar cada miércoles a las 11 de la mañana a sintonizar Radio Universidad de Chile para escuchar el programa Tomar Palco, una producción del Centro Cultural Seina en que cada semana revisamos la cartelera cultural. Escúchenos además a través de Spotify en el podcast Tomar Palco.
La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.
¡Yes!
¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos?
¡Ah, no!
No, porque la red social solo se los presta. Y si se van de ella, el contenido se pierde.
¡Ya!
Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet.
¿Y cómo se hace eso, profe?
Fácil. Solicitando su dirección en .cl. www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida.
¡Buena!
Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. NIC Chile, somos el .cl.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar el programa Pensar Habitar.
Soy el profesor Max Aguirre González de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Quiero invitarles a oír todos los viernes a las 11 de la mañana el programa Pensar Habitar.
Un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria. Un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados, a las 12 horas.
Y yo siempre creí que estabas hecha para mí. Y yo siempre pensé que yo estaba para ti. Pero un día se acabó, nos tuvimos que rendir. Cuando el tiempo pasó, una imagen llegó que todo lo que fue tenía que ser así.
Como saben, enero es un mes con muchísimas, muchísimas actividades de teatro, de música, de danza, y nuestra radio es aliada del Festival Internacional Santiago OFF, su versión número 14, y queremos invitarles a que consideren dentro de sus posibilidades para que vayan a ver la programación que se abre con la obra de teatro 13.000 kilómetros de la realidad, de la compañía sueca alias Teater, que va a estar en Matucana 100 y que cuenta la historia de Manuela, quien participará en un programa de televisión donde la historia más triste será la ganadora. Es una obra que nos habla de las adopciones ilegales en dictadura y la búsqueda de sus orígenes de uno de los actores. Esta producción se va a exhibir en la sala Patricio Bunster de el Matucana 100 el 27 y 28 de enero a las 20 horas. Y ojo, porque el día 27 de enero será un conversatorio post-función con la agrupación Hijos y Madres del Silencio. Entonces ya lo saben, la obra 13.000 kilómetros de la realidad, la compañía sueca alias Teatern va a estar en Matucana 100 el 27 y 28 y el 27 con conversatorio. Y ahí mismo en el barrio, un poquito más allá, está el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y estamos con su directora, María Fernanda García, para hablar de qué es lo que va a estar pasando ahora en el verano, qué es lo que se viene durante el año. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, muy contentas acá de recibirte. Como sabes, estamos haciendo este ciclo. Yo te lo dije el otro día que nos encontramos ahí viendo flamenco con la Fernanda, y que además es bailadora y maestra de flamenco en su vida paralela. Estamos haciendo este ciclo, ¿no? De ir conversando con distintos espacios de cultura para ver qué es lo que se viene, qué es lo que se traen. Pero a propósito de lo que recién hablábamos con Néstor Cantillán y con Diego Figueroa, respecto al trabajo, especialmente a propósito de la ascensión de Trump en Estados Unidos, hay un advenimiento muy peligroso de los neofascismos, que está yendo directamente en contra de las razones por las que tenemos, por ejemplo, un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ¿no? Y que es desconocer que el otro distinto a mí tiene los mismos derechos que yo.
Y además con un discurso que no veíamos hace ya décadas, que es de deshumanizar al otro. Uh-huh. O sea, hoy día cuando el obispo de la Catedral Adventista, no recuerdo bien, le dice, por favor, tenga misericordia con esas personas que trabajan en todo el país y que levantan los países. Y lo que hace Trump y un montón de estos discursos es deshumanizar al otro. Y ya sabemos que cuando deshumanizamos al otro, también lo dejamos en una calidad de infrahumano, y se pueden cometer esas atrocidades terribles que ya se han cometido, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, con los genocidios, y que siguen pasando hoy en día.
Claro, y llenar de adjetivos a la otra edad lo hace que no sea uno igual a mí, que es un poco decir, no vamos a reconocer que existen más de dos géneros, ¿no? O pensando, a propósito de Patios Chacales, también en la dictadura, ¿no? Que es parte de la historia que sostiene el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. También mucho del discurso que sostuvo la violencia en Chile tenía que ver con que estábamos en guerra y que los otros querían destruir el país, etcétera, etcétera.
Y que, ¿no?, los otros no eran humanos. Claro. Habían humanoides, eran personas que había que desaparecer. Uh-huh. Y enfrentarnos de nuevo a ese tipo de discursos, además con personas que tienen todo el control de todos los medios, de los medios de comunicación, de las redes sociales, del poder político, económico, la verdad, a todos como sociedad nos tiene que impactar y preocupar.
Claro, porque es la instalación de un discurso individualista, un discurso egoísta, un discurso que...
Y con mentiras, medias verdades, lavados de imagen, y eso es muy complejo porque la gente además lee, escucha, ve televisión, medios de comunicación y redes sociales, y cree que lo que está ahí es una realidad, y eso no es verdad. Entonces, ¿cuándo es verdad? ¿Cuándo no? ¿De qué manera la educación entra aquí? ¿De qué manera los museos, la cultura también ayuda a fijar esa realidad basada en hechos que están en documentos, que están en archivos, que se trabaja con ellos de manera fidedigna?
Uh-huh. Bueno, y ahí exactamente iba el camino de nuestra conversación, Fernanda, por preguntarte exactamente en un contexto como eso, y en un contexto además de un año eleccionario, donde también tenemos nuestras propias versiones, uh-huh, ¿cierto?, de esos neofascismos, ¿cómo se instala el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos?
Bueno, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos se instala de partida como los museos y espacios culturales, como un lugar seguro. Y eso es bueno tenerlo siempre de vista, como punto de vista, porque son espacios donde la gente son pluralistas, son diversos, acogen distintas diversidades y puntos de vista, además, reflexiones, se puede discutir ahí, pero dentro del marco del respeto, y donde también están todos basados los hechos que se muestran, están basados en hechos reales, en documentos, en archivos.
Dato histórico.
En datos históricos. De hecho, lo que recibimos hace poco de Estados Unidos, de la embajadora que nos dejó de Estados Unidos, con la desclasificación de los archivos del año 68 a 1991, completamente transcritos y traducidos, de manera que estén disponibles para todo el público y que realmente vean lo que pasó y después de eso saquen sus propias conclusiones.
Claro, la intervención en detalle, contada reales, por ellos.
Contada por ellos, con la transcripción de las llamadas telefónicas, de lo que era el intervencionismo a través de los medios de comunicación, de la política. Pero es bueno saberlo y manifestarlo, y de ahí también sacar conclusiones para el día de hoy.
Bueno, eso en términos de lo que sucede de manera cotidiana y consistente en el Museo de la Memoria de los Derechos Humanos, pero además de que hay una muestra permanente que ustedes pueden ir y visitar y que pueden conocer, en donde visitan colegios, visitan organizaciones, etcétera, el trabajo continuo que se hace con las organizaciones de derechos humanos. Además, el Museo de la Memoria tiene una programación que se va moviendo de teatro, de danza, de presentaciones de libros, hay una muy, muy pronto. Contemos respecto a qué se viene por estos días.
Bueno, estos días, a propósito de Santiago Off, que ustedes también son
Media Partners,
tenemos también estos días, tenemos el viernes se estrena una obra, Testigos, de Santiago Off también, y la próxima semana otra, el jueves, viernes, sábado, otra obra.
Y hay Ética también.
Ética, sí.
Eso Ética también está en Santiago Off.
Ah, esa es este fin de semana.
Eso es el 24 de enero y 25 de enero, 19 horas, es actividad gratuita, sin inscripción previa, con aporto voluntario en el bellísimo auditorio del Museo
Así
de la Memoria
es. Y
los
la
derechos.
Próxima semana es Testigos, perdón. Testigos, sí. El 29 y 30 en el auditorio también, también gratuito como todo, con inscripción y con aporte voluntario para los artistas.
Eso es súper importante. Cuando ustedes van al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, las actividades son gratuitas.
Son todas gratuitas siempre, en la explanada, en el auditorio o en las mismas salas. Y bueno, también la primera semana de febrero, junto con el ciclo Storyboard, tenemos un ciclo de cine del 5 al 7 de febrero. Ciclo de cine y memoria. También es gratuito y aquí por aquí lo tengo, pueden ver en las redes sociales, pero eso es en la noche.
Eso
cae en la noche.
Eso la próxima semana, pero antes también queremos decirle, porque además es amigo acá de la casa, tiene su propio programa, Las Viudas Odiosas del MBL.
Eso es mañana.
Eso es mañana.
Mañana jueves va a presentar en el tercer piso, va a presentar este libro de distintos escritos sobre el MBL, uh-huh. Cuando se cumplen 10 años de su partida.
Claro, que va a ser editado por el periodista y activista Víctor Hugo Robles, que tiene aquí también el programa en nuestra radio. Van a presentar Pedro Marinello, Geraldine Mardones, Pedro Bahamondes, Cristian Cuevas y Victoria Aldunate. Eso es mañana a las 19 horas.
Así es. Y este año, bueno, es un año temático. El día 11 de enero hicimos el aniversario del museo, que cada año partimos las actividades con ese día. En un concierto que fue precioso cantar de memoria con las canciones de toda nuestra infancia, de todas las generaciones que están vivas, desde Mazapán, 31 minutos, Gabriela Mistral, para atrás en un relato precioso conectándolo con los derechos de los niños hoy, porque este año es dedicado a memoria joven, voces de niñez y adolescencia. Uh-huh. Esas voces silenciadas durante la dictadura, esos tantas víctimas y desaparecidos que fueron niños, niñas, pero también aquellos niños, niñas que fueron relegados, que fueron exiliados, que fueron después retornados a un país que no conocían, quienes vivieron en dictadura, quienes resistieron en las poblaciones, la pobreza, la hambruna, pero también que tienen hoy mucho que decir. Y conectándolo además con las nuevas generaciones y lo que las nuevas generaciones tienen que decir en materia de sus derechos, en materia de los temas que les importan, en los temas que nos convocan a todos como sociedad.
Ahora, es un término temático. ¿Y cómo se baja eso en una programación?
En distintas exposiciones, por ejemplo. Bueno, vamos a tener muchísima programación. Tenemos algunas exposiciones sobre, por ejemplo, hay una instalación lúdica sobre política y juventud y participación política de los jóvenes a través del cuerpo. Esto lo estamos haciendo con el Centro de Innovación de Tecnologías de la Sociedad, de la UDD y de la Defensoría de la Niñez. Como es una instalación donde los jóvenes también van a participar y de esa manera también se van a ir encendiendo partes de esta puesta en escena. El día 25 de abril vamos a tener una triple inauguración donde va a estar esa exposición, una exposición de Bernardo Castro, que es miembro del colectivo de los 119, hijo de detenidos desaparecidos, y también una exposición de arte contemporáneo, Formas de lo Invisible, que reúne obras de distintas mujeres, Virginia Gilizasti, Jimena Brecha y Jimena Castellón.
Esa sería el 24 de abril.
El 25 de abril. Ahí inauguramos tres exposiciones en los espacios temporales. También ya tenemos una exposición en el Muro Negro, que está en la explanada, que se llama... no recuerdo en este minuto, es de distintos fotógrafos que tienen su archivo en el museo, que fotografiaron a niñeces durante la dictadura.
¿Geografías nunca te soñás?
No.
Porque eso está hasta el 12 de enero.
Eso está hasta el 12 de enero. Ya salió esa exposición que era de los 85 años de la llegada del Winnipeg. Es la exposición...
Al calor de la sombra, no, está hasta el 30 de marzo.
Esa está hasta el 30 de marzo y que es de Pablo Linsenberg.
Tanta información, tantas exposiciones.
Tenemos muchísimas exposiciones, pero también actividades que van pasando este año. También el 1 de abril se lanza la convocatoria de Mala Memoria. Mala Memoria es un trabajo que hacemos junto con Balmaceda Arte Joven. Esta es la novena edición de conectar a las juventudes con los archivos del museo a través de distintos concursos de la danza, de la música, del teatro. Han hecho obras, han hecho grafitis, y este año es con el freestyle. Entonces se va a llamar a jóvenes y niños desde los 12 años hasta los 20 años, convocándolos con líderes, además con chicos que son muy conocidos en este género de como medio rap, pero entre rap y paya, podríamos decir, que es el freestyle, para que trabajen con los documentos, archivos, fotografías del museo y ellos hagan sus propias canciones. Donde juegan los silencios es la exposición que tenemos en el Muro Negro con los fotógrafos, destacados fotógrafos.
Eso se puede ver desde ya. Y una pregunta muy importante, durante febrero, ¿el museo está abierto?
Está abierto, el museo no cierra nunca.
Eso es muy importante porque gente está diciendo ya, pero en febrero nos vamos todos, ¿qué pasa con los que nos quedamos en Santiago?
No, queda mucha gente en Santiago, además viene mucha gente del resto del país a Santiago, a tomar vacaciones, a hacer trámites, pero además Santiago ofrece muchísimas cosas. Estamos además en un lugar donde hay otros museos, está el Parque Quinta Normal, está el Barrio Yungay, hay otros museos y centros culturales, y el museo está siempre abierto de martes a domingo de 10 a 18 horas.
Eso es muy importante para que la gente lo sepa, entonces de martes a domingo ustedes pueden ir a visitar el Museo de la Memoria, sus muestras permanentes, sus muestras que están ahí temporales y también un montón de actividades por ahora. Lo que viene de manera inmediata es mañana el lanzamiento de las viudas
del Lemebel.
Las viudas odiosas,
odiosas
del Lemebel. Sí. Mañana, después tenemos Santiago Off este fin de semana y el próximo. Y muchísimas otras actividades que pueden conocer en la web mmdh.cl, Museo de la Memoria de Derechos Humanos.cl, mmdh.cl, y también en sus redes sociales, Museo de la Memoria. Hemos conversado con su directora ejecutiva, María Fernanda García. Gracias.
Muchas gracias y estén atentos. Y también si tienen actividades y otras ocurrencias que se pueden realizar en el museo en torno a la niñez, las infancias, la adolescencia, también acérquense a nosotros porque serán muy bienvenidos.
Exactamente, y también colegios, organizaciones que quieran visitar el museo, se pueden conectar ahí a través de sus contactos que también están en la web. 10:53, tenemos que ir despidiendo el programa de hoy día, pero mañana volvemos con todo el equipo, con el Pancho, ¿con quién está ahí? Jaime, tuvo Alexia en algún momento, pero ya está Jaime de vuelta, y con la fabulosa Tania González en la producción. Y mañana a las 10 regresamos. Chau.
Hacia el encuentro con la frontera. Cambio una decisión, la puerta abierta de una nueva era. Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad. Ciudad nos aíslan de todos. Por eso comencé a escarbar para encontrar los mil y un tesoros. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. que gira al revés, pretende que me encienda en él, quemando mis ideas. Cuando hasta un ciego puede ver que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta.
Nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.